De Vuelta al Campo, un programa de análisis sobre agricultura y ganadería. Una producción de Red Radio, Universidad de Guadalajara y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Lagos de Moreno. De Vuelta al Campo, bienvenidos.
Y fue en este mismo tiempo, ya van 3 años que ayer cumplió. Cuando una terrible peste en el potrero se lo llevó. Parece que me llamaba.
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Lagos. Buenos días a esos altos de Jalisco. Y buenos días a los municipios vecinos de los estados de Michoacán, de Guanajuato, de Aguascalientes, de San Luis Potosí y de Zacatecas. Su servidor y amigo Roberto Vázquez Mora, en este su programa, de vuelta al campo, en su horario estelar de 10 a 11 de la mañana, ya en el almuerzo con la familia, después de las primeras jornadas ahí en la parcela, en ordeña, en el potrero. Y bueno, pues la primavera en pleno. Se espera el 21, pero pues todo indica que ya estamos galopándola. Ahora sí, a toda marcha. Finalmente, pues la naturaleza. La naturaleza manda, nos dice, nos avisa. Y bueno, pues vemos ya por ahí los retoños en los árboles de mezquite. Uno de los primeros indicadores de que el tiempo ha cambiado. La luna llena hace 4 días, cambió totalmente, el calor se siente, y bueno, y pues los animales en todas las especies empiezan con modificaciones de comportamiento, de apariencia, y bueno, pues la verdad es que es el momento, y sobre todo podemos ver ya el inicio, los primeros síntomas, sobre todo en el ganado caballar, muy manifiesto, tirando el pelo, y pues la manada, las yeguas ya entrando en calor. Y bueno, pues son los indicadores de que ya la primavera está en pleno, y ojalá la humedad en el ambiente también se siente. Dentro del deporte charro, las que mandan y nos dicen el clima que hay, son las sogas con las que ejecutamos las suertes, y son muy sensibles a los cambios de temperatura, ya sea de frío, sea de calor y sea de humedad en el medio ambiente. Así es de que ese es también otro indicador, y al parecer hay algo de humedad, porque así lo percibimos en la mañana, a la hora de agarrar los arreos después de pasar la noche. Bien, pues en esta ocasión tenemos con nosotros al doctor Rubén Sepúlveda Reséndiz, que le agradecemos mucho, como siempre, su disposición para estar aquí en Radio Universidad, Universidad de Guadalajara, para platicar, bueno, su tema básico, principal, que ha dominado por mucho tiempo, la reproducción en ganado lechero, pero también muy conocedor del ambiente ganadero, de la situación de la producción de leche, de la comercialización, y pues lo aprovecharemos definitivamente para platicar sobre ello. Le damos la bienvenida al doctor Rubén Sepúlveda Reséndiz, aquí en Radio Universidad, Universidad de Guadalajara.
Muy buenos días, muchas gracias por invitarme, es un placer estar aquí en Radio Universidad y también compartir algunos consejos o conocimientos que humildemente tenemos para personas que están trabajando muy duro en el campo y que son generalmente personas que luchan mucho y son muy exitosas, la mayor parte de ellas, a pesar de que luchan contra todo lo que va en contra de ellos. Me da gusto estar aquí.
Qué bueno, doctor, nos da mucho gusto. Fíjese que ayer antier nos estábamos acordando, ¿verdad?, precisamente de ese programa que había a nivel de tal vez el estado de Guanajuato, y platicamos alguna ocasión que su señor padre pues participaba,
sí,
o tenía a cargo un programa de radio.
Sí,
platíquenos un poco de ello, porque Finalmente el radio, la radio, y con las ecos y las voces del campo. Yo recuerdo cómo se empezaba, pero platíquenos de ese programa.
Bueno, hace muchos años, bastantes, por allá por el 53, 55, mi papá llegó a Guanajuato, siendo guanajuatense, regresó a su estado, a León precisamente, y para empezar a trabajar hizo un programa en el radio. Y el programa de radio era muy interesante porque compartía con gentes, los que departían eran personas que eran auténticamente personas de campo, y hablaba con personas humildes, con personas fuertes económicamente, con todo tipo de personas, y ellos compartían sus conocimientos y sus problemas a través del radio con todo mundo. Había música muy alegre, música ranchera, y es interesante que, a pesar de que hace pues muchos años, más de 50 años que existía ese programa, todavía cuando voy por la carretera y me encuentro a algunas personas ya muy maduras de edad, y ven mi camioneta y ven un letrerito que dice Sepúlveda, dice: "Ah, ustedes son de los del radio".
No, muy bien, muy
interesante,
bien.
Porque todo el mundo lo escuchaba, se veían ahí los mugidos de los toros, se veían gallinas, se veía cerdos, se veía todo tipo de animales, además de la voz de las personas que convivían con ellos y que sobrevivían criando sus animalitos. Y pues eso era muy interesante, todo el mundo a la hora que estaba ordeñando ponía el programa y estaban muy a gusto ordeñando sus vacas o trabajando en sus salas de ordeña o a mano, como fuera, y ellos escuchaban todo lo que se oía en el radio y estaban muy contentos. Es extraño, pero agarró una popularidad extraordinaria en aquellos años, y casi todo mundo a la hora de trabajar en la madrugada la escuchaban con mucha atención. Y les encantaba el programa, así fue como se...
Claro, comenzó. No, excelente, extraordinario. La verdad que yo recuerdo también a nivel del XW, La Hora del Granjero, ¿verdad? Y bueno, pues definitivamente es un espacio muy importante que hay que estar presente. Y bueno, pues ahora de vuelta al campo aquí en Radio Universidad, Universidad de Guadalajara, con este programa, con temas de agricultura, de ganadería y del deporte nacional, pues está presente. Pero sí, como dice, definitivamente... en ocasiones vemos, y por la voz, y de repente en alguna tienda, ahora en la actualidad: "Oiga, ¿y qué, usted no es el que habla en el radio, en el programa del campo?" Sí, efectivamente. Y así es como se conoce, y así va uno haciendo, pues queriendo dejar un poco de huella, ¿no? Claro. Pero felicidades, doctor, por ese programa de su señor padre, ¿verdad? Y ahora qué bueno que esté aquí con nosotros. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Estamos con el doctor Rubén Sepúlveda Reséndiz hablando, y vamos a hablar precisamente de reproducción y también de la parte de, pues, problemática de la leche, porque conoce bastante de ello y pues seguramente sus comentarios serán muy valiosos. Vamos y regresamos en su programa de Vuelta al Campo. Y si es Guanajuato, es José Alfredo Jiménez con Caminos de Guanajuato, por ahí.
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
Allá al pie de la montaña, donde temprano se oculta el sol.
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
Allá al pie de la montaña, donde temprano se oculta el sol.
De marzo a la ciudad de Agua Prieta, vino gente de donde quiera. Vinieron a las carreras el relámpago y el moro, dos caballos de primera. El moro de Pedro Fimbres era del pueblo de Cumbas, muy bonito y muy ligero. El relámpago era un zaino, era caballo de estima de su amo Rafael Romero. Cuando paseaban al moro se miraba tan bonito que empezaron a apostar. Toda la gente decía que aquel caballo venía especialmente a ganar. Cheques, billetes y pesos le sobraron al de Cumbas el domingo en la mañana. Por la tarde las apuestas pasaban de 100,000 pesos en esa Copacabana. Y ya se hizo chuy. Frank y Jesús Valenzuela taparon 15,000 pesos con el zaino de Romero.
Bien, ya estamos de regreso en su programa de Vuelta al Campo, con el fondo musical del Moro de Cumbas. Esperemos que ahora sí gane. Y platicando aquí con el doctor Rubén Sepúlveda. Y gracias al licenciado Jorge Torres por su saludo. Y el doctor Rubén Sepúlveda le agradece también el saludo correspondiente. Muchas gracias, licenciado Jorge Torres, desde aquí de Radio Universidad, Universidad de Guadalajara, en su programa de Vuelta al Campo. Y bueno, curso número 61. Durante 25, 26 años en la zona de los Altos de Jalisco, programado para el 23, 24, 25 de marzo de esta semana que viene, la que sigue. O sea, de aquí a 15 días se estarán entregando los diplomas a los asistentes de este curso número 61, que bueno, a través del tiempo, en coordinación con la Asociación Ganadera. Un saludo para el señor Salvador Espinosa Hernández, presidente de la Asociación Ganadera aquí en Lagos de Moreno. Y pues básicamente de 61, de esos 25, hablamos que muchos en coordinación con la Asociación Ganadera, también la Integradora Central de Servicios Agropecuarios, y en su principio con el Programa Elemental de Asistencia Técnica del gobierno federal. Bien, doctor Sepúlveda, curso número 61. Para el próximo 23, 24 y 25 de marzo. ¿Para usted qué significa esto precisamente? Y usted tan de tanto empeño siempre por transmitir sus conocimientos.
Pues para mí significa que aquí junto a mi compañero de trabajo, el ingeniero Roberto Vázquez, hemos hecho algo muy interesante. Él me enseña, él es especialista en sembrar como ingeniero. Y yo me encargo de la enseñanza. Entonces, hemos sembrado inseminadores en toda la región que están generando a su vez bienestar social. ¿Por qué? Porque han mejorado mucho la calidad de su ganado, ya sea en pequeños, medianos o grandes productores. Y eso pues ha sido extraordinario, porque no solamente ellos van a disfrutar de ganado de buena calidad, o están disfrutando de ganado de buena calidad, altamente rentable, sino que sus hijos y generaciones posteriores van a tener todavía mucho que ver con el éxito de la calidad de sus vacas que han formado al paso de los años. Ha habido muchas personas que han sido muy exitosas. El equipo ha funcionado, hemos trabajado los dos, y él organiza, él administra, él organiza prácticamente todo, y yo pongo el área técnica como un aporte. Eso creo que ha sido una muy buena inversión para toda la región.
Fíjese, doctor, que nos hemos encontrado, la verdad, pues, bueno, la gente que tenía 15 años ya tiene 40, si las matemáticas no fallan, los chamacos, bueno, ya adultos, de 20, estamos hablando de 45, pero alguna vez llegaron alumnos de 11 años. Uh-huh. 11 años más 25, bueno, estamos hablando de 36 años. Gente que finalmente, pues ya, familia, hijos, que ya están pensando en mandar a sus hijos, ¿verdad?, a los uh-huh. cursos de inseminación. Me he encontrado a varios en los establos, ¿verdad?, que pues asistieron precisamente hace 23, 24 años, pero sobre todo de algunas, de algunos que estuvieron con usted y que se han ido a Estados Unidos.
Y ahora nos mandan a sus hijos también.
Sí, no, ya, creo que ya se está hablando de tres generaciones. Ahorita sí, ahorita la tercera generación anda con 10, 11 años. Uh-huh. Después de esto, o sea, ya están mandando y algunos ya están pensando mandar a sus nietos. Entonces eso es una situación muy 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 importante, y la gente que se ha ido, algunos se han ido a Estados Unidos, ya ve que se extienden dos diplomas, uno que es de la organización que está promoviendo, que en su mayoría en común ha sido la Acción Ganadera Local de Lagos de Moreno, en su momento lo hizo Integradora Central de Servicios Agropecuarios y el Programa de Gobierno de Elemental de Asistencia Técnica. Y luego el otro, en el que finalmente usted extiende como técnico inseminador y que finalmente tiene valía, pues, en los Estados Unidos, porque está avalado precisamente por quien se representa como casa distribuidora, pues, de semen en México, ¿no?
Genex.
Genex, así es, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, platícanos algo de esto, porque los chamacos que en ocasiones llegan a Estados Unidos ya no van a ver qué hacen. Uh-huh. Ya van directamente y buscan trabajo en los establos y que de alguna forma. Platíquenos de ello, doc.
Bueno, afortunadamente trabajo con una compañía muy interesante, muy importante a nivel internacional, que se llama Genex. Ellos producen semen para exportación para todo el mundo y para mismo Estados Unidos. Y tienen representantes en Brasil, Argentina, en Francia, creo que también en Rusia. Aquí en México y en muchas partes del mundo, en muchos países. Lo padre de esto es que los toros que manejan son de muy alta calidad genética, seleccionados genómicamente, y son de los mejores toros del mundo. No solamente somos nosotros los únicos del mercado, existen otras compañías muy grandes, también muy respetables, que también han traído mucho, mucho beneficio social en la región, porque hemos logrado producir animales de muy alta calidad genética al paso de los años. Algunos de los establos que manejo manejan muy alta tecnología, una tecnología realmente extraordinaria que no le pide mucho o casi nada o nada a la tecnología de Estados Unidos. Ya son establos muy grandes, muy bien administrados, que tienen promedios muy altos de producción y son altamente eficientes como en su administración. Como ustedes saben, la administración es una parte muy importante, porque si tenemos buenos administradores, si tenemos buenos técnicos en el campo, estos amigos van a hacer crecer su empresa, la deben proteger, y al hacer y proteger a su empresa, pues van a proteger a todas las fuentes de empleos que generan, que mantienen a muchas familias, y también van a proteger a los consumidores, que van a recibir alimentos de alta calidad. Somos 120 millones de bocas que requerimos desayunar, comer y cenar bien. Y ese es un verdadero reto extraordinario para poder sobrevivir a futuro. Y necesitamos utilizar toda la tecnología que sea posible. Por cierto, el maíz transgénico es interesante. Ahorita
claro.
Se está bloqueando la entrada del maíz transgénico, pero será bueno, será malo, no sé, porque la única forma de poder alimentar a los 9.5 billones de personas del mundo va a ser a través de muy alta productividad por hectárea, porque el mundo sigue siendo el mismo, pero los habitantes, que éramos 1 billón a principios del siglo XIX, ahora vamos a terminar en 9.5 billones para el año 2050. Entonces, la alimentación de toda esa gente es un verdadero reto. El maíz transgénico pues tiene muchas desventajas, yo lo entiendo, pero también las necesidades de alimentos son tremendas y tiene muy alto rendimiento.
Y la verdad es que es un tema bien, bien interesante que a lo mejor en su oportunidad trataremos el tema más amplio, porque es un asunto pues definitivamente muy importante, pero sí con varias situaciones muy especiales. Ha tocado un punto que esperemos poder ampliar el tema en alguna oportunidad, con todo gusto, doctor.
Maravilloso, porque ¿verdad? Desayunamos tortillas, comemos, bebemos leche hecha con maíz, luego nos hacemos unos huevitos hechos de maíz, le ponemos jamoncito hecho de maíz. Y la verdad, el maíz es el número uno para alimentar al mundo.
Claro, claro.
Entonces es un tema muy,
muy interesante, muy fuerte, y pues las siguientes generaciones, ¿verdad? Y todo lo que va a ser 10, 15, 20, 30, 40 años, pues ya se tiene que estar previendo, y ya de hecho se está adelantando. Bien, Doc, con respecto a precisamente a la casa que finalmente representa, aquí en ocasiones hemos tenido oportunidad de estar cerca de esa calidad de sementales que finalmente procesan, ¿verdad? En su momento, platíquenos un poquito más de ello.
Bueno, son compañías que manejan una tecnología extraordinaria, que invierten muchísimo en investigación, y actualmente muchas de ellas se unieron a nivel internacional y ya elaboran las pruebas de los toros en una forma automática, semanal, y nos dan algunos apps como Apps Dairy, una app que podemos bajar cualquier persona, es totalmente gratuita de la red, y ahí podemos observar la evolución constante cada semana de las hijas de unos 40, 50 mil sementales en el caso Holstein, o ganado productor de leche, y nos van dando exactamente los resultados de la evaluación de las hijas de los toros. Entonces podemos seleccionar cuáles son los mejores toros del mundo y podemos seleccionar todas las características que transmiten a sus hijas, por ejemplo, longevidad, cantidad de leche, todas las características físicas, la cantidad de grasa que tiene su leche, la cantidad de proteína y muchas otras características muy importantes que generan animales de alta calidad para producir con eficiencia económica, con eficiencia financiera, productos de muy alta calidad. O sea, la tecnología es fantástica. Ahora hay que estar al pendiente de ella y usarla en beneficio de nosotros, y está disponible a nivel internacional. Y no solamente de la compañía Genex, está disponible de todas las compañías importantes del mundo. Y pues es una gran oportunidad para mejorar muy rápidamente la calidad genética. Y desde luego la protección de muchísimas familias que dependemos de la alimentación de leche de las vacas.
Bien, bien, pues interesantísimo, Doc. Vamos a ir a una pausa en este programa de Vuelta al Campo. Estamos compartiendo los micrófonos con el doctor Rubén Sepúlveda Reséndiz, quien agradecemos como siempre su disposición para platicar y que aquí nuestros radioescuchas precisamente se den cuenta de lo que hay en los adelantos y la importancia de la reproducción animal en general y en ganado lechero, que pues reviste un gran porcentaje aquí en la zona de los altos de Jalisco. Vamos y regresamos a una pausa aquí en su programa de vuelta al campo.
De Vuelta al Campo, un espacio para reflexionar acerca de ganadería y agricultura. Volvemos. Estás escuchando De Vuelta al Campo. Regresamos.
Cristalino como el agua de los ríos. ¿Cómo puedo pagar que me quieran a mí por todas mis canciones?
ya me puse a pensar y no alcanzo a cubrir tan lindas intenciones. He ganado dinero.
Bien, pues ya estamos de regreso en su programa De Vuelta al Campo. Y bueno, pues de Guanajuato, José Alberto Jiménez con esa muy hermosa canción de Gracias. Y compartiendo los micrófonos con el doctor Rubén Sepúlveda, que finalmente, pues para de esta semana a la otra, 61, el curso número 61, 23, 24 y 25 de marzo. Bien, doctor, fíjese que, bueno, a propósito, en un rato habrá una reunión importante en San Cristóbal, allá rumbo al puesto, con los productores de la zona norte. Estarán los directivos de la Asociación Ganadera, encabezados por el señor Salvador Espinosa. Y bueno, derivado de la Asamblea General de la Asociación Ganadera hace unos 20 días, estuvo la presencia de la diputada federal Marta Romo, y comentando pues el asunto precisamente cíclico, repetitivo, de todo el tiempo, la problemática de la comercialización de la leche. Y bueno, pues sabemos que después del Tratado de Libre Comercio, que bueno, pues desde hace treinta y tantos años, que anunciaban que en 10 años iba a ser piso parejo para todos los productores, y bueno, y algunos a mejorar genéticamente, instalaciones, prácticas en la agricultura, y se esmeraron. Pero ¿qué pasó? Que cuando aparece el Tratado de Libre Comercio, de repente con eso pues entra leche en polvo, no la necesaria, sino también la innecesaria, y viene a desquiciar precisamente ese proceso, y en desventaja a los productores, porque habiendo leche en polvo en las bodegas, pues entonces ya no era atractivo comprar la leche a los productores en el campo, aquí mexicanos, y resulta con que los que se esmeraron en mejorar genéticamente, instalaciones, prácticas de agricultura, les empiezan a poner topes que ya no había cabida para todos esos incrementos, aumentando pues la eficiencia. Y bueno, pues un duro golpe, porque no fue piso parejo, ya estuvo muy disparejo, y desgraciadamente pues la gente se esmeró y empezaron a tener problemas de comercialización, y eso pues se recrudeció a partir del Tratado de Libre Comercio, que yo muchas veces, a veces yo sí le digo que a veces de repente es como Tratado de Libre Corrupción, porque se prestó para muchas cosas. Se prestó por muchas cosas, y se prestó básicamente para darle en la torre al ramo lechero y al campo, ¿verdad? Por traer de importaciones, estamos deficitarios en varias cosas, pero se trae lo innecesario, y es lo que viene a ocasionar problema. Entonces, esta reunión al rato allá en San Cristóbal les dará la diputada Marta Romo, que la idea que se percibió es que ojalá y se pudiera poner un arancel importante para la importación de leche en polvo y hacerla un poquito más cara, al grado que pudiera resultar incosteable traerla y que valiera más el producto acá, precisamente del lado mexicano. Pues ese es el marco. Doctor, usted ya tiene bastante tiempo viendo esta problemática. Como comentábamos, es repetitivo, cíclico, pero cada vez se ve que es peor, porque cada vez hay más vacas al rastro. Platíquenos de todo ello, Doc, así como usted ha visto en el campo, y sobre todo en el campo alteño.
Pues aquí en la región, y hablando de mi experiencia personal, he observado que muchos ganaderos, al paso de los años, me refiero, yo empecé a trabajar en 1970, y de esa fecha a la actualidad han desaparecido muchísimos productores de leche. Desgraciadamente, la principal razón ha sido falta de motivación por falta de precio. Los ganaderos que sobreviven tienen una excelente administración y sobreviven a duras penas, apenas la libra. Normalmente, para que una empresa productora de leche pueda sobrevivir, necesita que del valor de la leche vendida con la mitad de esa leche se pague la alimentación de las vacas en producción y secas. O sea, del 100% de lo que venden en producción, con el 50% tienen que pagar el costo más alto, que es la alimentación. Y el otro 50% sirve para gastos de operación, para alimentarse el ganadero y su familia, y para alimentar a otra empresa que se debe considerar contablemente diferente, que es la crianza de las vaquillas. Entonces, en esta época, ha habido épocas en las que, gracias a la eficiente alimentación y a la eficiente administración, los ganaderos han sobrevivido porque han alimentado con el 50% de la leche a sus vacas en producción y secas. Pero actualmente, con los bajos precios de la leche y los altos costos de los insumos, pues ese 50% se les va al 60%, y si tienen un poquito de errores en la administración, hasta el 70%. El otro 30% que les sobra del 100% del precio de venta de la leche, pues lo utilizan para la crianza, y para sobrevivir ya no alcanzan. La realidad en la actualidad, actualmente los ganaderos siempre han recibido, cuando se abre la importación de leche, como ahorita que está abierta la frontera para la importación de leche, han recibido golpes muy fuertes. Eso es terrible, porque lo que más debe preocupar a un país es la insuficiencia alimentaria. Si el país no es capaz de autoalimentarse a sí mismo, va a depender de otros países del mundo, y el día que quiera nos dicen, te portas mal, pues no te doy de comer. Y el país sufre. Imagínense nada más con las importaciones que tenemos tan solo de maíz o de leche, que de repente nos dijeran ya no te surto, en ese momento habría un problema gravísimo de desabasto, y la población, un 40-50%, pues, podrían llegar a tener graves problemas para alimentarse. Entonces, es difícil para un presidente, para un político tomar las decisiones, pero creo que la decisión más correcta sería que las importaciones se manejaran con cuidado, que se importaran nada más lo suficiente para no provocar desabasto en la población, que es lo más importante, pero que se importara protegiendo a los productores. Yo he llegado a pensar, a lo mejor si les cobrara un impuesto de importación que se trasladara a los productores del país, y en forma de apoyos o alguna forma de ayuda, bajar costos en alimentación, por ejemplo, ellos pudieran sobrevivir con más eficiencia. Yo les garantizo que los productores que existen actualmente de leche en la región son personas que han hecho todo para sobrevivir, y son los sobrevivientes porque son los más eficientes, pero cada día los aprietan más, los ahorcan más, y siguen desapareciendo. Ahorita han desaparecido dos ranchos importantes aquí en la zona, aquí en Lagos de Moreno, pero eso se suma al 70% o más de los que han desaparecido a lo largo de varias décadas de aquí para atrás, ¿verdad? Entonces, la solución sería, para mí, que protejan el precio de la leche a los productores. Los productores son muy eficientes, los que existen en la actualidad, están muy seleccionados y pueden sobrevivir, pero si les quitan el precio al producto que venden, como ahorita, pues van a seguir desapareciendo y va a seguirse. Y esto está muy bueno para las próximas elecciones, porque va a haber comida. Pero ¿qué va a pasar después de las elecciones? Pues el problema va a ser que, como se invirtió para ganar elecciones, abriendo las fronteras para que entre toda la comida posible, y se está destruyendo a los productores, después de eso, ¿qué vamos a hacer? ¿A seguir dependiendo totalmente de otros países y haciendo ricos a los productores de maíz y de leche de otros países, en lugar de hacer fuerte a nuestra base económica de producción de leche y de producción de maíz de México? Pues eso sería terrible. Nuestra dependencia alimentaria es algo muy peligroso para el país, y necesitamos de proteger la planta alimentaria y productiva del país.
No, la verdad, doctor, qué bueno que estamos platicando, compartiendo estos micrófonos, lo que estamos escuchando, pues ahora sí, recabado tantos años dentro del ramo lechero y sobre todo aquí la problemática local, o sea, local Lagos de Moreno y los Altos de Jalisco, y pues ha visto cómo ha ido disminuyendo el hato lechero en general y cómo están desapareciendo productores actualmente. Vamos a ir a una pausa para nuestro tranco final. Estamos compartiendo los micrófonos con el doctor Rubén Sepúlveda Reséndiz. Y bueno, le mandamos un saludo al ingeniero Jorge de Alba, siempre muy pendiente de este programa. Y ojalá tengamos oportunidad de tenerlo por aquí, sobre todo para hablar pues de la parte, su especialidad en zootecnia y sobre todo en pastos, verdad, que conoce bastante. Y además de nuestro deporte nacional, un saludo, Jorge, hasta tu casa, y como siempre, gracias por estar pendiente semana con semana.
Un abrazo, ingeniero.
Regresamos en este programa de Vuelta al Campo, en su tranco final.
Muy bien, Doc. ¿Mm? Dice que eso, hombre, qué bien, eso es lo que se me...
Estamos de Vuelta al Campo. Sigue con nosotros.
Allí al pie de la montaña, donde temprano se oculta el sol.
Estás escuchando De Vuelta al Campo. Regresamos.
Cristalino como el agua de los ríos.
Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda. Voy a dejarte el...
Bien, pues ya estamos por ahí con don José Alfredo Jiménez. Te solté la rienda. Y arriba Guanajuato, mi estimado doctor Rubén Sepúlveda Reséndiz. Muy bien, pues hablando del precio de la leche nomás como referencia, antes del Tratado de Libre Comercio se ponían de acuerdo la parte social, la parte ganadero, se llevaban 2-3 meses de negociación, pero salía el precio, proteger al sector social y proteger al ganadero. Uh-huh. Y de esa manera se fijaba el precio oficial, que salía en diario oficial para llamarse así. El día hoy, pues casi que es una vacilada porque parece precio de referencia y no obliga a las empresas a pagarlo, solamente obliga al 8% nacional, que es Liconza, a pagar ese precio que sale de referencia. Y el 92% pues desprotegidos. El caso es que en ese tiempo, a precios actuales, como si la leche en la tienda de la esquina te trapaga un litro, vale 25 pesos, a precios así referidos, pues nos vamos a que debería costar 15 pesos el 60% del costo de la tienda de la esquina. Y el 60% era para el productor y el 40% del establo a la tienda. Ahorita está al revés. El 40% es para el productor. El 20%, ¿dónde quedó? Puesto que al final el productor no lo recibe. Pues eso fue el incremento de intermediarios que le llaman productores de cuello blanco, que ni vacas... No tienen ni un corral, pero sí tienen una oficina, un teléfono, una secretaria, capital y relaciones, pues para repartir ese 20% que significa 5 pesos que no reciben los productores ahorita, porque pues ya a lo mejor ya es hasta menos, quedó en manos de los intermediarios. Uh-huh. Los que aparecieron, fueron intermediarios, y esos son los que le, aunque se oye mal, pero fueron los que les quitaron el dinero a los productores.
Así
porque
es.
Crecieron, ya sabía 1, 2, 3, 4, que era necesario para llevar la leche del establo a la tienda de la esquina. Y ahorita, entre el establo y la planta procesadora, que antes eran 2, hay como 6 o 7, y todos quieren ganar. Y no poco. Ahí están los 5 pesos del productor que debería recibir ahorita con el 60% del valor de la leche en la tienda de la esquina, 25 pesos, y que debería recibir 15 pesos a precios actuales. Entonces, es el marco, Doc. Y para terminar, Doc, de la comercialización, de la producción, de la parte genética, ¿algún mensaje para nuestros radioescuchas? Ah, pero eso sí, pues ojalá y tengamos oportunidad de que esté de nueva cuenta aquí en este programa de vuelta al campo.
Sería un honor estar por aquí.
A ver, díganos.
Bueno, pues la conclusión, o quizá lo más importante, es que debemos luchar por la autosuficiencia alimentaria y no depender de otros países para sobrevivir en el área de alimentación. Estamos cansados de hacer ricos a los productores de leche y a los productores de maíz de otros países y empobrecer al, a los del nuestro. Yo creo que algo tienen que hacer nuestros políticos, y creo que dentro de nuestros políticos hay gente honesta que puede hacer las cosas bien, y también hay muchos que hay Dios.
O sea, hay mucha gente honesta, pero no los dejan, ¿verdad?
Ay, desgraciadamente son los primeros que ejecutan.
Sí, sí, esa es la desgracia, porque hay muchas, a veces hay muy buenas intenciones y en ocasiones pues no llegan. Por eso de repente dicen, oiga, eso que están diciendo, ¿de qué país están hablando? Para mí que de otro, porque de México creo que no, ¿verdad? No, pues, porque sí, efectivamente, intenciones buenas, y a la hora que ya se pone en práctica, pues ya está muy manipulado, muy manejado, muchos intereses, y sobre todo, pues muchos intereses que finalmente es la parte económica y es lo que mueve el dinero a las buenas intenciones, si no llega donde debe llegar,
así
al
es.
Productor.
Exactamente, el que se la fleta todos los días desde la madrugada hasta la noche. Y todavía no le alcanza el tiempo para terminar su trabajo.
Claro, claro. Doctor, con respecto a la reproducción, ya para aprovechar esos últimos minutos, antes hablábamos, pues había que esperar 4, 5, 3 años para ver finalmente ya el rendimiento y el producto de los animales de reemplazo. Uh-huh. Ahora pues está el tema...
Genómico.
Platíquenos, uh-huh. Platíquenos sobre ello.
Bueno, la tecnología ha avanzado tremendamente y sigue avanzando. Y yo estoy absolutamente seguro que el que no usa tecnología no va a sobrevivir. Antes teníamos que esperar a que, para ver si un toro era bueno, esperar a que nacieran sus hijas, a que crecieran, a que parieran, y después de eso a medir su producción de leche. Nos llevábamos muchos años. Actualmente con la tecnología, al momento de que nace un becerro, se puede tomar un pelo del becerro o unas gotas de sangre, mandarse a analizar, y ya nos da exactamente qué es lo que va a dar con un 70% de seguridad en cuanto a las características de sus hijas. Y esto ha acelerado mucho la competencia. Ahora ya es mucho... El tiempo para lograr tener los resultados, pues prácticamente se minimizó muchísimo. Y actualmente, cuando nace un semental, cuando nace un becerrito, podemos analizar 1,000, y de esos 1,000 seleccionar el que es mejor de los 1,000, y ese es un toro que se va a desarrollar para producir semen. Ya llegará al año, a los 16 meses, y va a estar empezando a producir, y va a, además ya tenemos la seguridad de que las hijas van a ser buenas. Ya no tenemos que esperarnos a que las hijas nazcan, crezcan, paran y todo, que eso que involucra muchos años, y se está cortando mucho el tiempo en el desarrollo de la calidad de los animales, y se está cortando mucho el tiempo en el desarrollo de los sementales de muy alta calidad. Eso es maravilloso. Este siglo, el año 2000 a 2100, va a ser el siglo de la genómica. Hay unos avances tremendos en el área genética, y eso nos va a beneficiar para poder sobrevivir al mundo, porque la cantidad de habitantes es extraordinaria y el reto para alimentarlos va a ser dificilísimo. 9.5 billones de habitantes para el año 2050 significa que sin tener otra tierra y más hectáreas, porque es la única tierra, el único planeta en que vivimos, pues significa que vamos a tener problemas para alimentar a tanta gente. Entonces la tecnología es importantísima, y la genómica nos está abriendo una maravilla de información.
Bien, bien, doctor, pues la verdad que nos felicitamos por tener la oportunidad de escucharlo y como siempre la disposición.
Pues para mí es un placer. Ojalá que con los pocos conocimientos que estoy transmitiendo haya personas que reciben algún beneficio.
Muchísimas gracias, doctor Rubén Sepúlveda. Y bueno, para el próximo de esta semana, la otra, 23, 24 y 25 de marzo, el curso número 61 en coordinación con la Asociación Ganadera aquí en Lagos de Moreno y la Asociación Nacional de Capacitación Rural del Centro Agropecuario de Capacitación La Merced. Gracias, su servidor y amigo Roberto Vázquez Mora. Gracias, doctor Rubén Sepúlveda.
Es un placer. Muchas gracias.
Muchas gracias por aquí. Nos esperamos en otra ocasión. Gracias. Y un saludo para toda la gente de a pie y toda la gente de a caballo desde aquí de Radio Universidad, Universidad de Guadalajara. Y estamos hasta la próxima.
Esto fue De Vuelta al Campo. Análisis sobre agricultura y ganadería. De Vuelta al Campo es una producción de Red Radio Universidad de Guadalajara y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Lagos de Moreno. Te esperamos el próximo sábado por esta estación Red Radio Universidad.